probióticos, prebióticos, columna de actualización ante los avances de la ciencia. Gianfranco Grompone, con el tema que lo trajo hasta No Toquen Nada ya por el 2017. El otro día la audiencia le preguntaba, dije, bueno, actualización, hagamos un update, contemos un poco en qué anda la cosa y también reforcemos algunos datos y algunas posibilidades de búsqueda de información, sí. Que es lo que más pregunta la gente, cómo sé y si estos productos naturales lo tiene que ser incluido en algún producto, se puede hacer en casa. Bueno, vamos a la ABC de este tema.
La OMS lo define como microorganismos vivos que cuando son administrados, cuando son consumidos en cantidades adecuadas, confieren un efecto benéfico en el huésped. Entonces, esta definición, que puede parecer bastante pomposa, es un marco de trabajo. ¿Microorganismos? Bueno, bacterias o levaduras. Pueden ser de las dos. ¿Vivos? Tienen que estar vivos. O sea, si para uno consumir un probiótico, si está muerto, no es un probiótico. En todo caso, fragmentos de ese probiótico podría ser lo que se llama hoy en día postbiótico, pero bueno, no importa. Tienen que tener un efecto benéfico y tienen que estar en cantidades adecuadas. Esos tres elementos de la definición, microorganismos vivos, en cantidades adecuadas y que confieren un efecto benéfico, son fundamentales. Si falta uno de ellos, no estamos delante de un probiótico. Entonces, ese es el primer, concepto importante para que la audiencia entienda. Y lo más importante cuando hablamos de probióticos es exactamente igual que con los seres humanos. Nosotros pertenecemos todos a la misma especie, pero tenemos todos capacidades diferentes, ¿no? Es decir, algunos tocan muy bien tocan muy bien instrumentos en la Orquesta Filarmónica, otros, sí. Bueno, la estamos peleando. Bueno, de la misma manera, las bacterias pertenecen a mismas especies, pero tienen capacidades diferentes. Entonces, lo que es importante acá es ver el individuo probiótico, es decir, la cepa. Y yo siempre digo, cuando uno identifica un probiótico, tiene que tener un nombre, un apellido y una cédula de identidad. Con el nombre y el apellido no alcanza. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente oyeron hablar de los lactobacilos, de las bifidobacterias. Pues yo digo, tengo un probiótico que se llama Lactobacillus casei, o Lactobacillus rhamnosus, o Lactobacillus reuteri. Bueno, eso no es un probiótico. Eso es un nombre de una bacteria que podría ser un probiótico, pero para que yo entienda que es un probiótico, tengo que nombrarlo con la cédula de identidad. Es decir, Lactobacillus reuteri, DSM-17938, que es el número de la cédula de identidad. Lactobacillus rhamnosus, GG, que es su cédula de identidad.
¿Quién y por qué le da la cédula de identidad?
La cédula de identidad se la da la investigación, los científicos que estudian ese probiótico y que le definen capacidades, particularidades, propiedades propias, individuales, que no van a tener otros Lactobacillus rhamnosus y que no van a tener otros Lactobacillus reuteri. Y eso es muy importante porque muchas veces en las publicidades de probióticos solamente vemos el nombre y el apellido y no vemos el número de esa cédula de identidad. ¿Y por qué les digo esto? Y acá venimos al tema que hablábamos al inicio, la importancia de ir a buscar la información. Porque con la cédula de identidad uno puede rastrear si ese probiótico ha sido estudiado y en qué condiciones.
Si no te dan la cédula, no
estás a ciegas.
Exacto. Claro. Entonces, lo más importante, saber si un probiótico tiene efectos o no y si ha sido estudiado, hay dos conceptos fundamentales.
Ah, pero la Lactobacillus casei, por ejemplo, ese que decías, lo escuchamos habitualmente, pero no me dice nada solo si me lo ponen así, decís.
Exacto. Necesita, no alcanza. Perfecto. Desde el punto de vista científico, no alcanza. Claro. Entonces, una vez que tenemos la cédula de identidad, vamos a buscar qué tipo de investigaciones se han hecho, qué tipo de estudios clínicos, porque no se olviden que en la definición dice que confiere un efecto benéfico al huésped. Entonces, el huésped somos nosotros, podrían ser los animales también, hay probióticos para animales en alimentación animal, etc. Entonces, ese efecto benéfico se mide, se estudia en un estudio clínico, que ahora, después de la pandemia, todos sabemos lo que es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego. Bueno, esos son los niveles de información que son los más importantes. Cuando uno hace un estudio clínico y tiene un efecto, está muy bien, pero puede tener suerte. Cuando uno hace dos estudios, ya es más difícil tener suerte. Y cuando uno tiene 200 estudios con una misma cepa probiótica, como por ejemplo el Lactobacillus reuteri DSM-17938 o por ejemplo el Lactobacillus rhamnosus GG, ahí ya hay una cantidad de evidencia en la comunidad científica que avalan el hecho de que, por ejemplo, los probióticos pueden ser antiinflamatorios, pueden reducir contextos inflamatorios que eso no quiere decir que va a curar una enfermedad, pero que puede ayudar en ciertos contextos. Por ejemplo, pueden ayudar cuando uno tiene diarreas asociadas al uso de antibióticos, pueden ayudar, por ejemplo, en el cólico del lactante, para que llore menos el bebé. Pueden ayudar también a preparar mejor tu sistema inmune cuando uno tiene una vacuna, por ejemplo, vacuna de COVID o vacuna, por ejemplo, contra la gripe. Hay algunos probióticos que han demostrado tener efectos en que tus anticuerpos se secretan mejor o de manera más intensa por la posibilidad de tener una suplementación con estos probióticos. Pero como ven, son efectos moduladores pequeños, no son medicamentos, pero te pueden ayudar a prevenirte de una serie de cosas si tu sistema inmune funciona mejor. El otro elemento importante es la seguridad. Estos probióticos son estudiados, por eso es importante la cédula de identidad, son estudiados en cuanto al hecho de que son seguros para consumir. Los pueden consumir los bebés recién nacidos, las mujeres embarazadas, los pueden. ¿Por qué? Porque cuando miramos la información que tenemos, vemos que han sido genotipados, es decir, sabemos toda la información genética de esa bacteria, sabemos que no contiene genes de resistencia a antibióticos, sabemos que están producidos en condiciones estándar, de que no hay problema, y bueno, y eso también forma parte de la información que uno tiene que buscar. Ahora, tú me decías, Joel, bueno, ¿y dónde busco esta información? Claro. ¿Cómo hago?
Sí, porque el doctor Google a veces falla.
Exacto,
¿no?
El doctor Google falla. Muchas veces con el número de la cédula de identidad van a saltar muchas cosas de marketing, pero también pueden saltar estudios clínicos. Evidentemente, la idea no es que se pongan a leer los estudios clínicos, pero que sí lo consulten siempre antes de empezar una suplementación con probióticos con un especialista, que puede ser un nutricionista, que les puede ayudar a elegir en función del contexto de cada una de las personas. También los profesionales de la salud, los médicos, gastroenterólogos que conocen el tema de probióticos los pueden ayudar.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.